Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 192 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a repasar uno de los temas candentes de la Linuxfera, las distros inmutables. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 192, distros inmutables. Y antes de empezar con este tema, un tema que teníamos ya desde el inicio de verano y que quería tratarlo sí o sí, te tengo que pasar la propuesta para el episodio 200. Dentro de poco va a llegar ese episodio tan redondo y, como siempre ha sido muy importante para Podcast Linux, te voy a pedir un audio que será parte de este programa. Si quieres felicitar, valorar o cualquier otra cosa, no lo dudes. Te voy a pedir que no sea muy extenso, eso sí, para poner bastantes, entre 30 segundos y un minuto, no más, por favor. Y puedes utilizar Telegram, @juanfebles, para mandarme un mensaje de audio, o utilizar el correo podcastlinux@disrupt.org. Así que ya lo sabes, si tienes ganas, si quieres sumar, festeja conmigo el episodio 200 y envía tu audio. Y ahora pasamos a lo que es el episodio en sí, las distros inmutables. Que madre mía, lo que han dado que hablar a favor y en contra de ellas. Ha sido el tema del verano, aunque antes ahí estaba bien candente. Y tiene su polémica por si restringe alguna de las libertades del software libre, como por ejemplo la de poder modificar. Ya al final comentaré yo si estoy de acuerdo con esta idea y qué me parecen las distros inmutables. Pero además de este episodio hay mucha otra información en internet y muchas personas pues han comentado. Desde Yoyo Fernández en su canal de YouTube, Paco Estrada en Compilando Podcast, Gabriel Viso, que ha hecho varios episodios dentro de su podcast Sobre la Marcha, donde va comentando, los puedes buscar, y comenta desde cómo ha elegido y al final por qué se ha decantado. No te voy a decir más, quiero que lo busques. También Linuxero Errante, que estuvo aquí este verano en los Linux Conexión de Verano, también ha comentado algo, y Eduardo Medina. Muchos más han comentado, y la verdad que como temática para abordar de la Linuxfera últimamente, pues ha sido uno de los puntos más candentes. Que si están de acuerdo, que si no, que si es para mí, que es algo nuevo pero para el escritorio que no es tan importante. Otras personas dicen que sí, y lo he comentado en todos los Linux Conexión de Verano. Mucha gente con bastante conocimiento sobre GNU Linux, tanto unos a favor como en contra. O sea que es un tema bastante candente. Y deberíamos empezar diciendo que es una distribución inmutable. Una distribución inmutable es aquella que el sistema de ficheros es mayoritariamente de solo lectura, no pudiendo ser modificado con la cuenta de root. Solo algunas carpetas, como por ejemplo el home, evidentemente, pero también el etc, que contiene los archivos de configuración de programas que se ejecutan, pueden modificarse. Las aplicaciones y el sistema operativo están separados y, en principio, no pueden interferir entre sí. Esto da la garantía de que los cambios realizados por una aplicación no afectan al sistema central ni a otras aplicaciones. Originariamente estas distribuciones se utilizan en sistemas de producción o desarrollo, pero desde hace un tiempo han saltado a los ordenadores personales de escritorio, abanderando estabilidad y seguridad para todos esos dispositivos, computadoras, ordenadores que tenemos en casa y que es un uso pienso yo, personal o semiprofesional. Vamos a decirlo hasta ahí, aunque alguna gente entiendo que lo usan a nivel profesional. Pero no son servidores ni son unidades que están en servicios en empresa, donde en estas sí se han dado ya lo que son estos sistemas inmutables. Y la primera pregunta que yo tuve que indagar bastante para ver, bueno, pues si no tiene cambios, ¿cómo se actualiza esto? Pues las actualizaciones se aplican de forma atómica. ¿Qué es esto de atómica? Bueno, quiere decir que se aplican con éxito todas a la vez o no se aplican en absoluto. Normalmente, cuando tú vas a hacer alguna actualización, hay una serie de archivos que se van a actualizar, evidentemente, y se va actualizando uno a uno. Si alguno te falla, ese no se actualiza, pero todos los demás sí. Aquí no. O se actualizan todas las actualizaciones, todos esos paquetes, todos esos archivos, o no se aplica al final el cambio en su totalidad. Entonces, en caso de que te falle alguna actualización, evidentemente se genera un proceso de reversión para evitar la aplicación de cambios y la posible aparición de problemas. ¿Qué va a generar esto? Esto genera una nueva imagen del sistema, que ya veremos después, que es uno de los principales hándicaps desde mi punto de vista, aunque ya el almacenamiento no es un problema, cada vez es más sencillo conseguir almacenamiento a muy buen precio, pero puede ser un problema porque si genera una nueva imagen del sistema, toda esta nueva imagen del sistema pues va a ir a necesitar mayor espacio. En consecuencia, si el usuario accede al menú Group, ya no verá las versiones del kernel, sino imágenes del sistema. Y si alguna le fallara, evidentemente podría ir al anterior. Cada imagen contiene un estado anterior del sistema operativo, así que es posible no solo revertir el kernel, sino también cualquier otro componente del sistema a un estado anterior. Debido a que las nuevas imágenes por lo general se generan con el proceso de actualización, estas no tienen por qué cambiar el kernel, sino que posiblemente lo modificado sea, por ejemplo, una versión del entorno de escritorio o un componente. La imagen que se genera en cada proceso de actualización se carga en el siguiente inicio del sistema. Bueno, espero que quede claro, pero ahora vamos a hablar de las principales distribuciones inmutables y de cada una de ellas voy a explicar un poquito más para que tengas mayor sentido, porque muchas de las personas, esto de las distros inmutables, a mí me pasa mucho. Me cuesta mucho entenderlo hasta que he desgranado, buscado información y he llegado a conocer un poco cómo funciona cada uno. Y hablando de distros inmutables específicas, vas a conocer cómo se actualizan, cómo es su gestor de actualización y cómo hacen todo esto. La primera, Fedora Silverblue. Es un sabor inmutable de la comunidad de Fedora con escritorio GNOME. Para las actualizaciones atómicas, para estos cambios que va haciendo, utiliza OSTree, que tiene montado encima un gestor de paquetes llamado RPM, que es la paquetería de Fedora, OSTree, que hace de interfaz de OSTree y se encarga de la gestión de paquetes RPM. La ventaja de la generación de imágenes mediante OSTree es que permite al usuario revertir fácilmente a una versión imagen anterior del sistema en caso de recibir alguna actualización que le esté dando problemas. Además, utiliza Podman, Poltub, que son aplicaciones para desarrolladores en contenedores, y también utiliza, no solo esta, veremos que mucha más, paquetería Flatpak para separar las aplicaciones del sistema operativo. Ya hablamos en su momento de esas nuevas paqueterías y cómo también funcionan como contenedores aislados, y en este sentido todo lo que son distros inmutables le viene muy bien. Muchas de ellas, Fedora Silverblue también, se han decantado por Flatpak. De Flatpak recuerda el episodio 152 de paqueterías multidistribución, lo puedes buscar, ahí hablamos. Y si eres como yo, que prefieres el entorno de escritorio KDE Plasma en vez de GNOME, tienes la inmutable Fedora Kinoite. Pasamos a Nisox. Nisox se basa en el administrador de paquetes Nix, que guarda en el almacén de paquetes todos los paquetes aislados entre sí. Ofrece varios canales de paquetes oficiales, incluida la versión estable actual y la versión inestable, que aún continúa en prueba. Nisox tiene herramientas dedicadas para desarrolladores, que es su principal enfoque. Normalmente todas estas distros inmutables tienen una visión hacia el desarrollo inicialmente, aunque no tiene por qué. Publica dos versiones al año, una en mayo y otra en noviembre, y tiene sabores de KDE Plasma y Gnome. Elko Dolstra inició Nisox como un proyecto de investigación allá por el año 2003. Por eso te digo que también las distros inmutables no es de ahora, vienen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora están más en boga, se escucha mucho más y han saltado a todos los que son los ordenadores personales de escritorio. Vamos con otra que también, bueno, la conocía. La verdad es que había escuchado de ellas varias veces. Vanilla OS. Vanilla OS se basa en Debian y al principio se basaba en Ubuntu. Su escritorio es Gnome y utiliza el mecanismo de actualizaciones automáticas AV-root. APX es su gestor de paquetes, encargándose de instalar el software dentro de uno o varios contenedores y con un acceso restringido a los recursos del sistema. Por cierto, aquí vamos a hablar de unas cuantas. No voy a hablar evidentemente de todas, hay muchas más, hay otras distribuciones punteras como puede ser OpenSUSE, que no la he puesto aquí porque, bueno, creo que estas que voy a comentar están más en boga, pero bueno, decirte que Ubuntu va a sacar también su distro inmutable y evidentemente todas las distros poco a poco se están sumando a este carro de las distros inmutables. No sé a dónde nos va a llevar, pero cada vez aparecen más y más y más. Y entre unas de las que también se habla bastante es Endless OS, que también está basada en Debian y Gnome. Utiliza el sistema de actualizaciones atómicas OS3. Recordemos que el OS3 viene de Fedora Silverblue. Y emplea también Flatpak como principal medio para instalar aplicaciones gráficas. Su comunidad, Enle, tiene como misión de ayudar a las personas de todo el mundo a obtener un acceso al conocimiento y las oportunidades a través de la tecnología. Y como ves, esta distro tiene una connotación social centrándose en la educación principalmente. Las otras normalmente tienen más ese perfil de desarrollo, para tener un sistema operativo que sea fácil para desarrollar, para crear lo que son contenedores y trabajar en esos contenedores. Pero Endless OS tiene más un carácter educativo y social. También vamos a hablar por último de Blendo. Blendo se basa en Arch Linux. Bueno, pues si yo quisiera, evidentemente, tener una distro inmutable, tiraría por esta distribución. El entorno de escritorio oficial es Gnome, aunque puedes elegir entre KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Deepin, Mate y muchos más. Para instalar las aplicaciones usa un instalador propio llamado Blendos Installer, que está basado en el de Crystal Linux. En cuanto a su gestor de paquetes, usa Blend, diseñado para funcionar con múltiples distribuciones, que puede usar APT, DNF, Yum, Pacman y Jai. Y hace uso de diferentes contenedores para todo lo que sea posible. Pues como ves, aquí te he puesto 6 en total, pero hay un montón y cada vez sale más. Ahora te voy a comentar las ventajas e inconvenientes que creo que tiene todas estas distribuciones inmutables. Y al final, ¿para quién pienso que puede preferir tener este tipo de distro? Yo te lo digo ya, evidentemente para mí, la verdad, pues para trabajo multimedia, que es lo que yo suelo hacer, y trabajo normal, pues igual no lo veo. Pero puede que alguna de estas ventajas que poco a poco vayan sacando las distros inmutables se vayan acoplando, vayan pasando a las demás distribuciones. Y eso sí me interesa. Creo que puede facilitar algunas cosas y creo que el momento tan estanco en el que vivimos en distribuciones GNU Linux puede ayudar. Por eso yo en principio estoy a favor de las distros inmutables, aunque no sean para mí. Creo que hay a mucha gente que le puede interesar y que van a agradecer, entre las ventajas que te voy a decir, tenerlo en su dispositivo, en su ordenador, en su computadora. Entre las ventajas, la primera, yo creo que está clara, la seguridad. Es muy difícil que todo el software malicioso realice cambios en el sistema o se propague de una aplicación a otra. Y esto, mucha gente que se ha decantado por lo que es las distros inmutables, es la primera base que tiene. La segunda, la estabilidad. Los archivos del sistema no se pueden modificar ni eliminar por accidente y las actualizaciones atómicas garantizan que estas del sistema no dejen en un estado parcialmente actualizado y potencialmente inestable. En ese sentido, pues también gente que busca estabilidad, pues se va a decantar por ella. Siguiente, reproducibilidad. Debido a que el sistema operativo es idéntico de un arranque a otro, es más fácil probar, auditar y verificar el sistema, así como diagnosticar y solucionar problemas. Y manejabilidad. Dado que cada instancia del sistema operativo es idéntica, los administradores del sistema no tienen que preocuparse por cambios inesperados o inconsistencias entre diferentes sistemas. Las actualizaciones y revisiones atómicas simplifican el proceso de aplicar actualizaciones del sistema y solucionar problemas. Yo estoy pensando aquí en dos tipos de perfiles. Por ejemplo, lo que sería, que cada vez tenemos menos en los centros, ¿no? Lo que sería una sala de informática. Pues igual sería interesante que sean de distros inmutables, porque sabemos que los administradores y administradores de sistemas, pues, bueno, suelen capar mucho todo este tipo de dispositivos que están en centros, en aulas, en muchos sitios donde tienen muchos usuarios y usuarias y, bueno, el uso personal de cada uno puede modificar bastante. Bueno, pues esta pues ya lo tienen hecho. Y también para tema del desarrollo. Yo creo que para una persona que desarrolle, que puede trabajar muy fácilmente con contenedores, que puede bajarse muchos paquetes con sus versiones y trabajar sobre ellas, yo creo que esta de las distros inmutables, como mínimo, le tiene que llevar mucho, mucho la atención. En inconvenientes, pues el primero está claro, flexibilidad reducida. Un sistema operativo inmutable está claro que es menos flexible que un sistema operativo tradicional, las distros que tenemos. Los usuarios no pueden en estas distros modificar los archivos del sistema ni personalizar su sistema en el mismo grado. Recordemos que hay muchas cosas que sí puedes personalizar, evidentemente, pero hay otras que no, y es un poquito más complicado. El segundo, la compatibilidad limitada. No todas las aplicaciones y servicios serán compatibles con los entornos aislados o en contenedores proporcionados por un sistema operativo inmutable. No puedes tirar igual de muchos tipos de paquetería que si tienen más. En este sentido, habría que tenerlo en cuenta. El que para mí me parece, bueno, más llamativo. Requisitos de almacenamiento. Está claro que los mecanismos de actualización a menudo, bueno, van a requerir almacenamiento de instantáneas de imágenes y las aplicaciones aisladas pueden provocar redundancia en el almacenamiento de dependencias de aplicaciones. Pues si cada imagen y tienes varias imágenes, sería como el sistema operativo, pues vas a necesitar mucho almacenamiento. ¿Qué pasa? Que ya sabemos que últimamente el almacenamiento ha bajado escandalosamente y ahora poder conseguir hasta almacenamiento SSD NVMe, que es de lo mejor, está muy muy bien de precio, pero vas a necesitar bastante. En ese sentido, bueno, tienes que sopesar qué te vale más. El tema de la estabilidad en detrimento de almacenamiento. Y por último, la experiencia del desarrollador, que si bien en los entornos de desarrollo en contenedores brindan beneficios como un mejor aislamiento y reproducibilidad, también pueden introducir complejidad adicional y limitar el uso de herramientas y flujos de trabajo que son más familiares en el día a día a todos los usuarios de escritorios que lo hacemos desde nuestros dispositivos personales. En ese sentido, puede ser un problema. El cambio, por lo que he visto, pues es grande. Y todos y todas los que llevaban un cierto tiempo trabajando en ordenadores personales, yo pienso que nos va a costar bastante. Lo he dicho antes, creo que para mí no es, porque yo estoy muy amoldado ya a mi Arch Linux, a mi Pacman, a mi Jai, y de ahí no cambio, no tengo problemas y en ese sentido no voy a cambiar. Pero para personas de desarrollo, para bueno, lugares donde quieran tener bastante controlados todos los ordenadores GNU Linux, en un centro, en un área social donde pongan a disposición ordenadores para poder trabajar en ellos, a muchos usuarios, ese mismo ordenador, creo que puede ser bastante interesante. ¿Y yo qué pienso de las inmutables? Bueno, ya habrás oído por ahí, porque creo que también bastante gente lo ha sacado, la polémica que hay en el tema de que puede estar en contra de la libertad de modificar. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que lo que te permite la libertad de modificación es del código, del software, no en sí de los ejecutables en este sentido. Y entonces el sistema operativo inmutable está diseñada para ese uso. También es complicado, por ejemplo, modificar otras distribuciones que van para otros ámbitos, que al final sí se puede hacer, pero que tienen, bueno, pues esta característica para potenciar uno de sus componentes para lo que han sido creadas estas distros inmutables. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que estamos mezclando cosas ahí en el tema de no poder modificar. Tú puedes modificar el código, que es lo que te permite el software libre. Para eso vas a tener que saber programar o saber lo que es administrar un sistema, y en ese sentido sí podrás hacerlo. Pero no estoy de acuerdo con eso. Lo dicho antes, no son para mí. Evidentemente no son para mí. No creo que le vaya a sacar mucho partido para lo que es una distribución que utilizo sobre todo para multimedia. Para audio, ya cada vez menos vídeo, pero sobre todo para audio y para poder generar algún tipo de contenido en redes sociales. En ese sentido, no. Pero, no sé, para futuro alumnado de desarrollo, pues puede estar muy, muy interesante. De todos modos, me interesa mucho, nunca mejor dicho, lo que pienses tú. Y si no estás de acuerdo en algo o quieres especificar algo, pues bienvenido. Lo escucharé y seguramente lo compartiré en los Linux Express, que también te animo a escucharlo. Recuerda que cada semana viene un podcast Linux y después un Linux Express, pero están en feed diferente. Tendrás que buscarlo y suscribirte a él. Y bueno, no quería terminar sin decir que en nuestro próximo episodio vamos a tener a Eduardo Medina. Eduardo Medina es entusiasta del software libre de vanguardia, comparte tutoriales técnicos de software y es redactor en muylinux.com. Es usuario de Fedora Silverblue y nos trasladará toda su experiencia y conocimiento sobre las distribuciones inmutables. Mucha de la información que te he dado aquí es de muchos posts que tiene él y que ha compartido en muylinux.com. O sea que te animo a que le leas. También tiene canal en YouTube, pero todo esto te lo comentaré en el próximo episodio. Y vuelvo a recordarte encarecidamente que para el episodio 200 quiero festejarlo contigo, y si me envías un audio donde en 30 segundos a un minuto expliques un poco qué es Podcast Linux para ti, si quieres comentar algo, si quieres explicar, agradecer, solicitar, lo que sea, pues será bienvenido y vamos a disfrutar dentro de lo que sería 4 meses, de aquí a 4 meses, pues de ese episodio 200 que merece la pena disfrutarlo. Y hasta aquí pues el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para saber dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha, atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy muy fuerte. Chao.
Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.